Les propongo ahora un tema del cual ya se ha hablado mucho, ya hemos hablado también en este programa, pero en este caso me gustaría plantearlo desde una óptica o un punto de vista diferente. En los últimos días, la discusión a propósito de la gestión de los casinos municipales en la anterior administración ha sido objeto, ustedes lo saben, de varios análisis. Ayer, en este mismo espacio de la tertulia, tratábamos el tema, pero hoy, como les decía, me interesa fundamentalmente tomarlo desde este otro ángulo. La pregunta, ¿es necesario que los casinos sigan en mano del Estado? Una pregunta que tampoco es original, porque se ha planteado y se lo han planteado algunos dirigentes precisamente del Frente Amplio. Bueno, me gustaría entonces que ustedes también opinaran sobre el tema. Doctor Guillot, primero usted ahora.
¡Qué barbaridad!
Es difícil entrarle a esta gente con experiencia.
Si no tuviera la garantía del uso de la palabra que usted me ampara, no podría haber hablado. Creo que ese tema, interesantísimo, realmente es apenas un minúsculo capítulo de un tema mucho más general, que es el casi ideológico, filosófico, que es cuál es la razón de ser del Estado. Es decir, el Estado, desde el Estado gendarme hasta el Estado bolichero, si me permite la expresión, hay una gama infinita de matices. Yo recuerdo un profesor de introducción al derecho, el doctor Luisi, que después fue canciller, ponía el ejemplo, es decir, ¿cuál es realmente la misión de un juez de fútbol, parangonándolo con la persona del Estado? ¿Arbitrar exclusivamente y cobrar las faltas con total objetividad? ¿O meter un poco su alma en el partido y ayudar al cuadro más débil? Es decir,
una teoría brava esa, sí.
Es ese tema, y él no realmente lo planteaba, y de ahí nos íbamos a Rousseau, a Montesquieu, a todas las cosas, porque es así. Él era un hombre, no digo antiestatista, pero es decir, a través de Sevilla, a través de sus expresiones, de sus exposiciones, que era un hombre que decía el Estado solamente para las funciones esenciales: el ejército, la policía, la justicia. Pero todo lo demás debe de ser dejado a la iniciativa privada. Es decir, no tenemos por qué tener un Estado almacenero, un Estado productor de un Estado petrolero, un Estado productor de Portland, un Estado productor en todas las ramas que se ha metido el Estado, las ramas comerciales, que las hace a través de los entes autónomos, y que acá, dicho con todo respeto, han funcionado como oficinas de clientelismo político. Entonces tenés, por ejemplo, no sé si la OSE o cuál se hizo un dictamen, recuerdo que NAFE concretamente lo iban a vender una compañía francesa, es decir, trajeron un ingeniero francés de ferrocarriles, que eran los mejores del mundo entonces, creo que lo siguen siendo, para que arreglara a AFE. Y entonces él dijo, muy bien, tengo acá. La primera medida, hay que despedir al 70% del personal. Y entonces, claro, no sé, el político, muchas gracias, ingeniero, muchas gracias, cuánto se le debe, se acabó su consulta, tanto, buen retorno a Francia. Entonces tenés eso de los casinos. Yo no sé en este momento, no me pronuncio porque más no tengo ningún otro elemento de juicio más que lo que dice la prensa, si esa persona que está en la picota, Bengoa es, ¿no?
Bengoa.
Que está en la picota, es un corrupto que se quedó con dinero que percibía el casino, o fue un honestísimo y heroico administrador del casino que lo tomó como podía con viejísimas raíces, un casino superpoblado de clientelismo político, de funcionarios metidos a dedo.
Pero doctor, la pregunta concretamente, más allá del caso puntual que se plantea y que, bueno, que ha puesto este tema sobre la mesa, el hecho es en sí la condición de un casino municipal, si es lógico o no, en este momento, a esta altura de circunstancias, que la intendencia siga teniendo, bueno, como así en algún momento tuvo hoteles que luego se desprendió de ellos, sigan teniendo casinos, el Estado y la intendencia en particular.
Rosario,
¿no? El Estado está perfecta, yo creo que el municipio está perfectamente capacitado, como en otras épocas, a regentear un casino, pero entonces con el personal necesario, si no pierde plata. Si un casino, por más dinero que rinda, usted le pone el quíntuple de empleados que necesita y con suerte... Ah, claro, eso se acabó, cualquier boliche se funde.
Pero usted entonces está de acuerdo con que una de las funciones del Estado debiera ser...
No una función del Estado. Es una de las actividades comerciales que el Estado puede explotar por sí o delegar en una concesión.
Yo pienso que la coloración fundamental de un casino es reprochable desde el punto de vista moral. Casino es una máquina de fomentar una cosa viciosa que la sociedad no debería practicar. Como son muy redituables, necesitan otro tipo de consideración, porque cuando la plata que hay de por medio es mucha, a veces hay que hacer un compás de espera y ver qué es lo que pasa. Yo pienso que los casinos aquí y ahora, en el municipio de Montevideo y en el 2007, no se justifican porque dieron 15 millones de dólares de pérdida. Así que si es una cosa inmoral y además provoca pérdida, estamos todos locos. A mí me parece muy bien lo que dicen, que hay que privatizarlos porque en manos privadas darían ganancia. Bien en el sentido práctico. Y ahora de fondo, vamos a suponer que aceptamos la parte moral, o inmoral, mejor dicho, de los casinos, porque dan mucho dinero. La discusión tiene que ser, antes que nada, ¿qué se va a hacer con ese dinero? Hay un caso, un ejemplo concreto y triunfante que nosotros tenemos, que yo conozco muy bien de adentro porque fue director, que es la lucha antituberculosa. La Comisión de Lucha Antituberculosa se financió siempre con el alcohol y los premios no cobrados en los juegos de azar.
Eso sí.
Dos fuentes pecaminosas, diría yo. Dos fuentes desde el punto de vista moral negativas. Pero qué campaña, qué cosa de maravilla hizo, porque extinguió, ayudada por drogas nuevas, la tuberculosis en Uruguay, que era un flagelo terrible. Así que a mí me parece que la discusión de si se privatizan o no se privatizan, o si hay casinos o no hay casinos, depende de lo que se vaya a hacer con el dinero. Si el dinero lo van a verter en rentas generales para pagar sueldos, es totalmente inmoral.
Bueno, pero Carlos...
Pero si el producido de los casinos se vertiera, por ejemplo, en hacer un instituto modelo para tener dónde poner los menores, sacarlos de la calle, sacarlos del delito, porque todos los problemas referidos a los menores terminan en un solo problema, sí, que no hay dónde ponerlos. Si la solución de fondo para una cosa tan terrible como esta fuera que los casinos producen el dinero necesario para mantener un instituto donde todos los niños pudieran ser readaptados, los que consumen pasta base y los que cometen delitos o los que están en la calle, todos, cada uno en su debido lugar, y sacáramos los niños de esa situación a costa de tener casinos, yo estaría de acuerdo.
Bueno, con una condición, y yo te preguntaría, ¿y qué haces para que un casino sea redituable? Debe tener el personal necesario. ¿Qué haces con todo el funcionariado que sobra de los casinos?
Esos son planes para cicatrizar heridas ya producidas. Uh-huh. Así, ¿qué se va a hacer con esa gente? No la vamos a tirar a la calle, hay que contemplarlas, hay que gastar dinero en ella. Pero una cosa es tener un grupo de funcionarios que son excedentarios, que se sabe que no va a entrar uno más, que no van a seguir, que cada vez van a ser menos. El Estado tiene que aguantar eso, y creo que tiene un buen efecto social en no crear habitantes de Cantegril de golpe, especialmente, ¿no? Hay que aguantarlo. Pero aguantarlos menguando. Y en manos privadas, donde va a ser el número mínimo de funcionarios y va a dar mucha ganancia, tienen que sacar dinero para aguantar una cosa que necesitamos y no tenemos capital para hacer. Entonces se justifica moralmente.
Carlos, tú tenés razón. Yo lo te quería significar. Primero, había una ley que durante muchísimos años parte de las entradas de los casinos municipales iba al Comité Olímpico Internacional, y el Comité Olímpico Internacional fomentaba los deportes amateur, desde el ciclismo al remo, y por eso es que algunos deportes humildes de nuestro país tuvieron brillo, como el remo, como el ciclismo en el exterior. Eso tal vez la gente no tiene por qué saberlo. Gran parte del dinero que recaudaban casinos municipales iba al Comité Olímpico Internacional, que fomentaba, por lo tanto, los deportes amateur. Ahora hay una pregunta bien concreta, que es lo que nos pide Rosario que le demos respuesta. Si deben estar en manos del Estado o en manos de particulares. Yo pienso que en eso debemos hacer esta reflexión. 1909 se inaugura el Parque Hotel. 1910, 23 se inaugura el Hotel Carrasco. Ambos en manos del Estado, ambos cumplieron en aquel tiempo, cuando se inauguraba el Parque Hotel, fantástica obra, en manos del Estado tuvo años exitosísimos. Y también lo tuvo el Hotel y Casino de Carrasco, pero cumplieron su función. Yo pienso que hoy, que además los casinos cambiaron, porque ya los casinos por dentro no son y no tienen el diseño de ruleta, punto y banca y otros juegos tradicionales. Hoy se han masificado una serie de juegos electrónicos, máquinas, una cosa media infernal. Y si antes, tú decías, formaba parte de la ética y la moral el concepto pecaminoso, yo diría que hoy forma parte del concepto poco luminoso. Entras a esa sala oscura y demás. Sí. Quiere decir que todo cambió y creo que hoy el Estado debería tener una reglamentación vigilante. Porque una cosa es que a veces la gente no distingue, que es cuando el Estado da a particulares la explotación de una actividad, yo el juego lo daría a particulares, fuertemente controlada y reglamentada. Y ni que hablar, Carlos, que el destino, lo que se obtiene de esas actividades, que son, si se quiere, marginales, que están en el margen de lo que puede ser lo conveniente y lo inconveniente, que no están o no se compadece con reglas muy claras de la moral, tienen que destinarse a las otras actividades que están en la punta de la sociedad, que es a rescatar a toda esa gente que se marginó por otros motivos. Pues son dos temas centrales pero distintos. El destino, lo que se hace con la producción. Obviamente que no se va a poder obtener muy buenos recursos si no hay una optimización de los recursos humanos de quienes trabajan dentro de un casino. Eso lo va a hacer muy bien el sector privado. Y además, tú dijiste una cosa, Gervasio, que me quedó... No puedo dejar de comentarla. Sí, por supuesto. A ese francés le dijeron, mire, usted no puede echar al 70%. Y por supuesto que no lo puede echar. Pero también había que preguntarse, los miles y miles de gente del interior del país que pagaba carísimo el boleto de ferrocarril porque había que tener a una cantidad X de funcionarios. A veces no hemos pensado entre los costos que suponen los funcionarios que tienen trabajo asegurado en una actividad del Estado y los cientos de miles de uruguayos que pierden el acceso o el acceso se le vuelve carísimo a esos servicios del Estado. Cuando perdió Paso a los Toros la condición central de distribución de todo lo que era el ferrocarril de nuestro país, en parte fue porque muchos miles dejaron de tener acceso a ese tipo de servicio porque, bueno, se contempló el sueldo de unos pocos con relación a los tantos que tenían los servicios. Y creo que lo bueno es que tenemos que ver cómo equilibramos mano de obra, destino de esos recursos y cómo lo hacemos, si el Estado o los particulares.
Yo no sé.
Menudo,
yo
creo que, dilema, ¿no?
No forma parte de las funciones esenciales del Estado, que las describía bien el doctor Milló, vinculándolas a asegurar el acceso en equidad a la educación, a la salud, al agua potable, a la luz eléctrica, a la locomoción, que puede hacer un Estado democrático con sensibilidad social, obviamente no está el juego. Ahora, lo que a mí me sorprende estos días es que, ya ha pasado en otros aspectos, el Estado puede ser tan eficiente como un privado para desarrollar una actividad. Es más, hay entes del Estado que son muy eficientes, ¿ah? Y en general son entes recaudadores, y funcionan muy bien. O podría funcionar mejor quizá, pero funciona muy bien. Entonces, a mí esta dicotomía de cuando algo anda mal, en lugar de dedicarnos a ver cómo puede andar bien, ¿ah? Más allá de los escándalos y cosas por el estilo, sinceramente sentarse y ver qué es lo que pasó, ¿eh? Cuando una cosa tiene que dar, que no da, y analizar cuáles son los elementos, y tratar de... inmediatamente se dice hay que pasarlo a manos privadas, como si las manos privadas
fuera la panacea.
Fuera la panacea.
no soy experta en este tema, pero aparentemente las manos privadas intervinientes en los casinos municipales fueron parte del problema de las pérdidas que los casinos municipales evidencian. Entonces, esas eran manos privadas. Entonces, aparentemente, por lo que he leído en la prensa,
se refería al arrendamiento de
los lotes, por ejemplo. ¿Ah? Entonces, yo digo, me parece que para que el Estado pueda cumplir las funciones esenciales vinculadas a la salud, al agua potable, a la locomoción y asegurar la equidad de su gente al acceso a esas cosas, y este país lo logró, ¿ah?, y lo fue perdiendo en algunos aspectos, el Estado también tiene que tener, y ustedes lo acaban de describir, tanto Maggi como Volonté, fuentes de recursos para poder sostener o subsidiar, como se está subsidiando ahora, por ejemplo, el agua. 60 pesos por mes pagan los integrantes del plan de emergencia. ¿Ah? Si no, lo tenemos que pagar los ciudadanos con nuestros impuestos. Claro. Entonces, yo creo que en este caso la cuestión no es privado-público. Yo creo que privado puede ser un escándalo y público puede ser un escándalo. ¿Ah? No creo que por pasar los casinos a manos privadas los casinos vayan a funcionar bien. Yo creo que lo que hay que analizar es por qué funcionaron mal.
Como verán, ya es tarde como para incluir un tema más, pero ustedes querían hacer alguna reflexión más sobre este último tema y la pregunta sobre si casinos del Estado o no, o privados. ¿Se animan a ser lo suficientemente cortos como para que Gonzalo Sobral, que ya debe estar esperando, no me mate luego?
Prometido.
Bien. Entonces,
sí, la Valleja. yo pienso que la catástrofe de los casinos está regida por un fenómeno tan ostensible, cualquiera que pase por el Hotel Carrasco sin H, como dice su cartel, sí, y que vea las chapas de zinc alrededor, sabe que esa no es la entrada de la gente que tiene dinero y lo va a perder. Esa es la gente desesperada que juega a ver si pichulea un poco, que va a los slots, a ver si gana 200 pesos, pero un casino no se puede aguantar con el funcionariado que tiene y con los gastos que tiene en ese lugar, que es un cuchitril indecente, ¿no? Ahora, si vos decís el Conrad, da ganancia, el Victoria Plaza da ganancia, no tengo la menor duda. Pero también hay una inversión, una vigilancia, incluso un espíritu, ¿no? Todos los días hay alguien que de noche piensa cómo hace mañana para mejorar esto. Así que cuando las cosas entran en decadencia, hay que cortar. El ideal sería suprimir los casinos, si no encuentran una solución que den ganancia para una cosa muy, muy, muy plausible.
Creo que los casinos tienen que estar en manos de particulares fuertemente reglamentados, y el destino de lo que se obtiene, de lo que se recauda, tiene que ser muy transparente. En eso estamos de acuerdo y creo que es la única forma en que le damos tranquilidad a la sociedad. Privados, controlados, con un destino que todos sabemos a dónde va.
Bueno, naturalmente que con esa teoría no podemos no estar de acuerdo. Simplemente yo no estoy seguro que sea imprescindible, inexorable, para que prospere esa tesis, que los casinos pasen a manos privadas. Creo que eso se puede lograr manteniendo los casinos en la órbita del municipio, del Estado, o de un ente autónomo, de lo que fuere, pero controlado por hombres de empresa y no por politicastros fracasados que no llegaron a la Cámara de Representantes o al Senado, y entonces, como quien le tiene hueso, le dan un cargo en el casino. Es como si me pusieran a mí a regentear un casino. Lo primero que hago es renunciar por notoria incompetencia para el cargo.
No, tú harías buen papel en cualquier cosa. No, de ninguna manera. No.
¿Algo? No sé, creo que he dicho. Bien. He trabajado en la actividad privada, he trabajado en la actividad pública, y creo que se pueden hacer bien las cosas en ambos espacios.
Eso de Nacional. No. De Nacional vamos a no hablar.
Me quedé encantada,
Carmen. Eso hubiera sido un telegrama, pero perdí esa oportunidad. Estamos al aire, señor. En realidad, cumplieron exactamente lo que habían prometido, así que no me cabe más que, por supuesto, agradecerles ese gesto, a Carlos Maggi, a Gervasio Guillot, que hemos tenido hoy entonces el gusto de tenerlo aquí como invitado, Alberto Volonté y a Carmen Tomaría. Será hasta la próxima con ustedes.
Hasta el viernes, querida.